La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos a Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Antonio, el primer hecho importante que acaeció durante el pasado verano fue, sin duda, la conferencia mundial que por iniciativa del rey Abdalá de Arabia Saudí reunió en Madrid del 16 al 18 de julio a representantes de las tres religiones monoteístas o las tres religiones del libro, como se las llama. Judaísmo, cristianismo, islam y, como me pedías, las cito según el orden cronológico de aparición histórica para no herir susceptibilidades.
Me parece muy bien así. Pues sí, desde luego esta conferencia tuvo representantes muy cualificados. En la apertura de la conferencia, presidida por el rey Abdalá Ben Abdelaziz Al Saud, lo acompañaba, como es natural, el jefe del Estado del país anfitrión, el rey Juan Carlos. En representación de la Curia Romana vino el cardenal Luis Taurán del Vaticano y el secretario general del Congreso Judío Mundial, Michael Schneider, acompañado de otros numerosos rabinos, en particular del rabino David Rosen, que es responsable del diálogo interreligioso en el seno del Gran Rabinado. También participaron delegados del budismo como meros observadores. Fueron los invitados de piedra.
Antonio, sorprende que precisamente sea el rey Abdalá de Arabia Saudí donde rige una forma de Islam, digamos, más radical, más cerrado, sea precisamente él el que tenga el que haga esta convocatoria.
Pues sí, desde luego, creo que fue una sorpresa general, porque uno se pregunta qué aperturas quiere este hombre, cuáles son los avances doctrinales o quizás solamente estratégicos en materia religiosa que está dispuesto a hacer. Porque desde luego, como tú decías muy bien, el Islam que se practica en el país, en Arabia Saudita, es el más rigorista de todas las tendencias que hay en el Islam, que es el wahabismo. Que el wahabismo es una variante fundamentalista de una de las cuatro escuelas del pensamiento del Islam suní, el hanbalismo.
Has dicho Islam suní, hay, digamos que hay dos familias grandes dentro del Islam, que son los suníes
y los chiitas. Los suníes son casi el 90%.
Los chiitas están fundamentalmente en Irán, ¿no?
En Irak, sobre todo.
Irán.
El reino saudí es conocido por su inflexibilidad hacia las demás religiones, que solo se practica sobre su territorio en la más absoluta clandestinidad. Y además uno se expone a multas, a castigos, a prisión y hasta el exilio, según el humor de los agentes de una policía especial llamada policía religiosa, cuando sorprende a los infractores. Y esta intransigencia hace que varios millares de inmigrantes filipinos, que en su mayoría son católicos, que trabajan para las compañías petrolíferas, pues no puedan, por así decir, ejercer sus derechos de practicar su religión. Y también otros extranjeros residentes en el reino y hasta el personal diplomático son discriminados en el ejercicio de uno de los derechos humanos fundamentales, que es la libertad religiosa. O sea que ni aun en las embajadas se admite que haya una capilla para practicar así el culto cristiano.
O sea, no está permitido y no solamente el público, sino que hasta el privado está prohibido.
Ha habido sencillamente grupos de católicos filipinos, de estos obreros, que estaban sencillamente reunidos en una casa particular rezando y leyendo la Biblia, y ya por eso mismo ya ha sido multado y ya está preso. En fin, una cosa menos conocida es también la intolerancia que se aplica dentro de las corrientes del Islam. Es decir, los saudíes, ismaelitas y los chiíes son considerados con frecuencia por los ulemas wahhabitas y los imanes más radicales como herejes o malos creyentes. Entonces hay que perseguirlos para que vuelvan a la ortodoxia. Esto me recuerda un poco cuando antiguamente se perseguía a los protestantes, precisamente considerándolos como malos católicos, ¿no? En fin, ¿por qué el encuentro en España? Ahí se pregunta uno. Sabemos que la península ibérica, y en especial el Andalus, evoca en el corazón de los árabes un pasado de glorioso esplendor, en el que puestas entre paréntesis la violencia de la conquista y de la reconquista, quedó flotando entre las nubes de los símbolos más soñados que reales, el llamado espíritu de Córdoba, donde dicen que las tres religiones convivieron en paz, aunque sabemos también lo que sufrieron unos por causa de los otros. Pero, en fin, es una realidad que se fecundaron mutuamente y beneficiaron al resto de la Europa medieval con la cultura clásica griega que, traducida del árabe, pasó al latín.
No se puede decir que el rey Abdalá, por lo que te estamos escuchando y por lo que sabemos, no sea un hombre absolutamente conservador en el pensamiento religioso, porque hay que pensar, es muy difícil separar en el Islam el poder, digamos, temporal del poder espiritual. Pero es un hombre que al menos se ha sorprendido en algunas de sus actitudes, ¿no?
Sí, primero él llegó ya al poder a una edad avanzada porque su hermano, el antiguo rey Faisal, pues duró mucho tiempo en el trono. Entonces él solo llegó al poder en el 2005, hace 3 años, y asumió pues las más altas responsabilidades en un país que no hay que olvidar que tiene dentro de su territorio a la Meca y a Medina, las dos ciudades sagradas para todo musulmán. El rey Abdalá es también el primer soberano saudí que ha visitado al Papa en el Vaticano el 6 de noviembre del año pasado, 2007, va a ser ahora un año. El Papa Benito XVI lo recibió en audiencia privada y este encuentro constituyó un paso más, aunque moderado, para quitarle hierro al diálogo islamo-cristiano. Verificamos que desde hace poco tiempo el rey saudí muestra interés por una prudente aproximación. Ahora, ¿cómo compaginar esta actitud del monarca con la cerrazón de los ulemas wahhabitas más retrógrados?
Además, hablabas tú precisamente de que a algunos chiíes, desde los ulemas wahhabitas, los consideran como descarriados desde el punto de vista espiritual. Sin embargo, también este rey Abdalá parece que también ha buscado ciertos contactos con los chiíes.
Pues sí, justamente con todos los problemas que tiene Irak actualmente desde hace unos años, pues él está multiplicando los gestos de respeto con los chiíes de Erawiya por un lado y los chiíes de Irak y de otros países islámicos, que al fin y al cabo pues es una minoría y que es preferible aceptarla en el seno de la gran comunidad musulmana, como ellos son. Ahora sabemos bien que una cosa es la voluntad real y luego otra cosa es las confrontaciones pluriseculares de tipo más popular, en fin, sobre todo cuando hay ulemas que atizan el fuego en ciertos momentos de peregrinaciones y de exaltación fanática. Por ejemplo, el rey, el día 20 de diciembre del año pasado, con motivo de la fiesta del Eid al-Adha, que marca el término de la peregrinación a la Meca, invitó a los musulmanes a recordar lo que une a las religiones, las creencias y las culturas, y concluía su discurso diciendo: las diferencias no deben conducirnos a conflictos. Las tragedias que sufrimos en el pasado no fueron causadas por la religión, sino por el extremismo de ciertos creyentes fanáticos que existen en todas las religiones y en todos los sistemas políticos de todos los tiempos. Antonio, yo creo que esto es una afirmación que hay que tener muy en cuenta.
La cuestión es analizar, y lo que yo te pediría es que analizáramos en este sentido sus declaraciones, sus actos, cuántos vienen desde un aspecto puramente religioso y cuántos vienen desde un aspecto de su propio análisis político, digamos, casi diplomático, ¿no? De acercamiento ante unas dificultades de radicalismo islámico, ante unas dificultades de terrorismo que han puesto al mundo en contra, hasta dónde sus pasos en verdad son simplemente una especie de lavado de cara.
Hombre, su empeño último quizás sea mejorar la imagen del Islam en el mundo. Por eso podríamos decir que no es oro todo lo que reluce, ni todos estos gestos vienen del fervor religioso. Detrás de esta fachada se esconde ciertamente un propósito político. O sea, es necesario mejorar la imagen del Islam después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuyos autores casi todos fueron saudíes. Además, Arabia dio cobijo en principio, en los primeros tiempos, a Bin Laden y a su banda de terroristas, cuando este flirteaba con los estadounidenses y en Afganistán machacaban a los talibanes. Después, estos elementos se volvieron contra el rey y se refugiaron en Afganistán. De modo que Abdalá desea luchar contra los retos del aislamiento, de la ignorancia, de la cerrazón y de la estrechez de miras de algunos correligionarios para que el mundo comprenda los preceptos y las normas del Islam sin animosidad.
Precisamente la Liga Islámica Mundial, que es la que organizó la conferencia de Madrid de la que estamos hablando, su sede está dentro del territorio de Abdalá.
Sí, está justamente situada la sede en la ciudad de la Meca, y el rey Abdalá la protege. Y el soberano saudí, cuando reunió a los responsables de la Liga Islámica, le dio estas orientaciones. Dice: nuestro encuentro pretende promover la justicia y la paz, preservar la estructura familiar y enfrentarse a las plagas del terrorismo, de la injusticia y de los estupefacientes. O sea, mirando de esta manera, pues claro, no nos queda más que suscribir los mismos fines, porque eso es muy aceptable. Entonces, en junio pasado, el rey Abdalá había defendido sus ideas ante varios centenares de sabios y de letrados musulmanes, tanto suníes como chiíes, reunidos en la Meca. Y le recordó a todos que los valores comunes de los tres monoteísmos rechazan la traición, son contrarios al crimen y combaten todo el terrorismo. Podemos decir en este aspecto que desde su ascensión al trono en 2005, Abdalá, apellidado el guardián de las santas mezquitas de la Meca y de Medina, se esfuerza por atenuar los antagonismos entre las dos grandes corrientes del Islam, la sunna y el chiismo.
Bueno, pues yo creo que nos vamos a quedar aquí, Antonio, no sin antes invitarte a que sigas profundizando en este tema en el próximo programa de La Otra Cara de África. Vamos a ir viendo estos pasos de encuentros que se dieron en el pasado verano, pero cuyos frutos quizás podamos ver en próximos días. Bueno, pues esto ha sido todo desde La Otra Cara de África en los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. La Otra Cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca de África de la Fundación Sur.
Africanía cumple 10 años.